Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide.
Buenas tardes, nueva cita en este programa especial con motivo de las elecciones del 28M y que emitimos todos los lunes a esta hora con el objetivo de conocer las propuestas de los principales partidos políticos. Ante el micrófono, Fran Durán, también con Laura García. Hoy continuamos sumergidos de lleno en el apartado municipal de la capital, en esta ocasión con el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Córdoba, Antonio Hurtado. También estarán con nosotros en la opinión los compañeros y periodistas Yolanda Pedrosa desde Córdoba Hoy, Juan Ruz, periodista y colaborador de COPE, y Ángel Robles, periodista del Día de Córdoba. Concretamente en unas fechas, con vistas a ese 28M, tenemos que contar que un total de casi 32.500 cordobeses van a votar por primera vez en estas locales. Los jóvenes que se incorporan representan el 5% de los electores de la provincia y un total de esas cifras, de esos 300, casi 50.000 andaluces que están llamados a estrenar su voto en estas elecciones municipales. En cuanto a propuestas en este fin de semana, hemos escuchado a José María Bellido del Partido Popular proponer crear una concejalía de agricultura, a Antonio Hurtado, que ahora nos va a contar, ha hablado de los mercadillos durante la noche, también Hacemos Córdoba, que plantean revitalizar los centros cívicos, y desde Ciudadanos proponen dar atención gratuita a víctimas de LGTBI-fobia. Ahora es momento de entrar en materia aquí en Córdoba Decide. Pues lo hemos comentado al inicio y tenemos en nuestros estudios a Antonio Hurtado, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Córdoba. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo llevamos estos días? Muy
bien,
intensos, ¿no?
Intensos, pero apasionantes.
Bueno, hemos comentado que el banco lo ha dejado hoy aparcado.
Lo tengo ahí para el naranjo, me toca el naranjo hoy.
El día de su presentación estuvo arropado por Pedro Sánchez, donde, bueno, lo vimos emocionado, Antonio, por ese momento.
Fue una sorpresa para mí.
¿Cree que en las políticas llevadas a cabo por Sánchez tendrán un papel determinante en las urnas aquí en Córdoba?
Debiesen. No determinante, porque yo creo que aquí no jugamos a quién va a dirigir la ciudad. Pero desde luego yo me siento muy orgulloso de las políticas que ha desarrollado Pedro Sánchez y creo que sí han sido todas muy solidarias, muy proactivas en la política. Yo creo que teníamos un presidente del gobierno con Rajoy, siendo yo también diputado, que los problemas no iban con él. Le pasa un poco como a Bellido. Yo siempre digo que los problemas de la ciudad, Bellido silba y mira al río, ¿no? Pues le pasaba tres cuartos de lo mismo, pero en sentido gallego, a Rajoy. Pedro Sánchez es un presidente proactivo que se implica en la pandemia, se ha implicado en la crisis energética, se ha implicado en la creación de un escudo social, se ha implicado y se implica en todo. Ahí tenemos de inmediato una medida contra la sequía y contra el problema enorme que tenemos con el agua, de más de 2.000 millones de euros de forma inmediata y tomando medidas que yo creo que ponen en evidencia que se preocupa por los problemas que tiene este país. Por tanto, yo me siento muy orgulloso. Lo que puede afectar, creo que tiene que ser en positivo para el Partido Socialista, y que lo principal ahora es el candidato, y el candidato soy yo. La confianza me la tengo que ganar yo. Y eso es lo que trato de explicar, qué es lo que quiero hacer para ganarme la confianza.
Entonces, ¿usted cree que con todas las polémicas suscitadas a nivel nacional, con el tipo de políticas que tanto se habla en la calle, eso no le pasará factura al Partido Socialista?
Lo que escucho en la calle es Doñana, o escucho en la calle los problemas con la educación pública, con la salud pública, pero realmente yo con las políticas de Pedro Sánchez no escucho nada negativo. ¿Será que con quien yo me relaciono no me lo hacen llegar? Yo, desde luego, lo que sí escucho mucho es que la lista de espera en la sanidad pública, los servicios sociales del ayuntamiento que no dan abasto, que están saturados, que llamas al teléfono del Ayuntamiento de Córdoba y no se pone nadie, que quiero registrar un documento y tengo que pedir una cita previa y me atienden dentro, me la dan para dentro de 10 días, que la ciudad está más sucia que nunca, que temas como Doñana tenemos cada día más sensibilidad social al respecto. Es decir, yo escucho muchas cosas por la calle, pero desde luego hay quien considera que las políticas de Pedro Sánchez no son las acertadas. Para mí la mayoría de las opiniones que me llegan son muy, muy satisfactorias. Y digo más, si todo el que votó a Pedro Sánchez me vota a mí, yo estoy seguro en capitular.
Antonio, después de las elecciones y sin los resultados...
Oye, por cierto, sí. Yo no voy a estar en capitulares, yo voy a estar en los centros cívicos, que lo sepa la gente. Capitulares, el despacho de capitulares va a ser el menos usado con un alcalde, si es socialista y se llama Antonio Hurtado. Voy a estar una semana en cada centro cívico y voy a despachar en los centros cívicos de Córdoba. Para abrirlos, porque están cerrados la gran mayoría o tienen solamente un ujier.
Bueno, tiraremos luego de hemeroteca.
Ya he estado viendo alguno, incluso dónde me voy a poder ubicar. Estuve recientemente en el del Cerro Muriano, que por cierto, un edificio inutilizado y de un valor impresionante.
Pues después de las elecciones, si los resultados no acompañan, vienen los pactos, Antonio. En su momento se pactó con la izquierda, durante esos 4 años volvieron muchas polémicas que paralizaron la ciudad cuando los problemas eran otros. ¿Qué ocurrirá esta vez?
Vamos a ser realistas, yo no engaño a nadie. Yo soy muy realista y las cosas son como son. Ojalá fuesen distintas, ¿vale? Ojalá yo pudiese sacar una mayoría absoluta. Eso es ideal. La encuesta no dice eso, pero es que no la va a sacar tampoco Bellido. La encuesta dice que Bellido, el resultado no le da para una mayoría absoluta. Aquí hay unas mayorías para garantizar un gobierno estable de Bellido con Vox, que es la alternativa, o el PSOE con Hacemos Córdoba. Esa es la realidad. Lo demás sería engañarnos. Que yo quiero, como dice el señor Bellido, que yo quiero mayoría suficiente. Yo también la quiero. Yo quiero mayoría absoluta para no depender de nadie. En manos de la ciudadanía está. Pero soy realista. Y la encuesta me dice que ni Bellido tiene mayoría absoluta ni yo voy a poder tener mayoría absoluta. Con lo cual, la alternativa son Bellido con Vox o PSOE con Hacemos Córdoba. Que elija la gente.
Laura.
Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablando de precisamente de...
Oye, por cierto, me va a permitir, este sitio para mí tiene un cariño muy especial, porque aquí he estado yo años haciendo tertulias con COPE y con Enrique Aguilar, que desde aquí lo tenemos todo en la memoria y quería tener unas palabras de recuerdo con él.
Muchas gracias. Bueno, vamos al asunto. Hablábamos de encuestas. El barómetro de la UCO ha dado un empate técnico a los dos bloques de derecha y de izquierda. Este barómetro es más alentador para el PSOE que el que se publicó, que el que publicó el Centro, el CIS andaluz, que sí que le daba la mayoría absoluta al PP. La del Centro
y
fue...
menos, y por cierto, menos esperanzador que el que yo tengo. Con lo cual, ese no está hecho público.
Pues vamos, hablar con de eso. Eso fue en enero, el de la UCO ha sido en mayo. No sé si considera que ha cambiado algo en esos meses que ha habido de inicios de 2023 hasta ahora.
Vamos, yo creo que hay una diferencia. Lo primero, yo fui una sorpresa, porque nadie se podía imaginar que yo tenía interés en ser alcalde de Córdoba. Yo tengo mi trayectoria ya... Pasé 4 años en el ayuntamiento, fui portavoz municipal, nunca fui candidato a la alcaldía. Y he tenido una trayectoria nacional, de Parlamento Nacional, ¿no? Yo me lo planteé y dije, mira, yo puedo dar y debo dar a Córdoba todo eso que recibió durante muchos años. Me lo planteé y decidí entrar en un proceso, porque en mi partido se eligen por primaria los candidatos a la alcaldía. O sea que no llegué y lo dije para que me llevasen en volanda. Entré en una pugna democrática interna para ser elegido. Y gané las primarias en mi partido, ¿no? Y en ese sentido, eso fue a diciembre del año pasado. O sea, con lo cual, es a partir de enero cuando se empieza a conocer que yo voy a ser candidato a la alcaldía de Córdoba. Eso necesita una difusión y un conocimiento por parte de la gente, ¿no? Yo tengo claro que ha ido más el nivel de conocimiento de mi intención, de mi disposición y de mi compromiso, ¿no? Y yo creo que eso todavía tiene un recorrido. Ya le quedan 15 días escasos, pero es un recorrido muy importante de dar a conocer que yo soy el candidato a la alcaldía, que soy la candidatura socialista que represento y que tengo un programa y un planteamiento para la ciudad de Córdoba que va acorde también con mi perfil u opinión pública que tiene la gente, ¿no? Yo no soy un advenedizo en esto. Todo el mundo conoce mi trayectoria. Todo el mundo puede hacer una valoración de mi trayectoria política. Con lo cual, lo tienes muy fácil.
O sea, considera
y yo creo que eso va a ir a mejor y a más.
¿Considera que el cambio no ha venido por factores externos o por gestión de la ciudad, sino por el conocer el candidato,
y la
apuesta que se hacía desde los partidos?
Yo soy de cordobés, vivo en Córdoba, conozco mi ciudad al dedillo, nunca he quitado la mirada de mi ciudad y a mí me preocupa ser la segunda capital de España con mayor tasa de paro. Me preocupa tener los 5 barrios más pobres de los 15 que hay en España. Me preocupa algo que es insólito, que tengamos que seamos la segunda ciudad de España con peor calidad de aire, cuando aquí no hay industrias pesadas. Me preocupa tener una ciudad tan sucia. Yo vivo en Patrimonio de la Humanidad, en el casco histórico. Yo tengo que salir a limpiar lo que nunca se ha hecho, porque en mi zona eran zonas donde se baldeaba diariamente. Ya no estamos para baldeo, y si es para baldeo, no con agua potable, como se hacía, evidentemente. Pero se limpiaba, teníamos un servicio de limpieza digno, porque tenían efectivos, no porque no trabajen. Es que no hay efectivos, es que faltan 200 efectivos en Sadeco. Tenía una ciudad bastante participativa, con los centros cívicos muy dinámicos, muy activos, que se ha derruido por completo, están prácticamente inutilizados, con sistemas de participación, con consejos municipales que no se convocan porque no creen en ello, con empleo sobre todo, 31.000 parados, con 6.000 demandantes de vivienda, cuando se han hecho, el alcalde prometió 2.000 viviendas en 4 años y se han hecho 104 viviendas, por Dios. ¿Qué ritmo tendría que llevar o qué fiabilidad tiene el alcalde de Córdoba para eso? Yo no me comprometo a construir 2.000 viviendas. Yo he sido gerente de una empresa pública de vivienda. Yo sé que eso no son rosquillas, que eso no se hace por arte de birlibirloque. Yo no voy a dar cifras, nunca, porque sé que estaría engañando. Yo lo que sí sé es que voy a hacer un plan de viviendas para el casco histórico, para que los que vivimos en el casco histórico podamos seguir viviendo, siempre y cuando sea habitable y no se llene, evidentemente, que no se convierta en un parque temático. Para eso hay que abordar lo que es los 100.000 metros cuadrados de suelo vacante que hay en el casco histórico, con ruinas, con casas deshabitadas y con solares totalmente improductivos. El casco histórico tiene que tener un revulsivo residencial, también turístico, pero residencial muy importante. Por tanto, son muchas cuestiones que son los que me llevan a mí a implicarme en la política local y a tratar de dar aquella experiencia, aquella posibilidad de aporte a salir de todos esos problemas que tiene la ciudad de Córdoba en estos momentos. Yo lo que no soy es un personaje de estos que silba y mira al río. Yo soy un político proactivo, lo he demostrado toda mi vida. Cometo errores, más que el que silba. El que silba no comete errores, deja que las cosas lleven su propia dinámica. Evidentemente una maquinaria que no funciona para nada, como es el Ayuntamiento de Córdoba. Yo soy proactivo, yo cometo errores, pero desde luego me implico en las soluciones y aporto soluciones también.
Hablaba de la calidad del aire. El tema climático ahora mismo nos preocupa profundamente a todos. Propone una agencia de investigación para el cambio climático. Para que se hagan una idea los oyentes, ¿cómo sería esa agencia? ¿Cuál es el boceto que hace el PSOE?
Vamos a ver, aquí se están haciendo PERTES financiados con fondos europeos. Yo se lo dije al propio presidente del gobierno. Yo creo que el cambio climático es un problema muy alto y que hay un referente que es Córdoba. Córdoba está alcanzando temperaturas de 46 grados. Estamos batiendo récord todos los años. Yo lo que no puedo es permanecer impasible y decir a la gente que se lleven un botellín de agua en el bolso y que no salgan a partir de las 2 de la tarde. Yo no puedo decir eso porque sería decir esto no es un problema. Sería un negacionista, como son muchos de los que luego hacen discursos lucha contra el cambio climático. Nosotros tenemos que actuar. Sabemos cómo actuar en algunos términos, pero hay otros que están por investigar. Yo quiero que Córdoba sea un centro de investigación, porque es un referente en cuanto a temperaturas altas en toda Europa. Alcanzamos las máximas de toda Europa. Puede ser un referente con fondo europeo. La Unión Europea está interesada en investigar sobre el cambio climático. Cada día tenemos más conciencia. Córdoba puede ser ese centro de investigación. Es lo que yo ofrezco, promuevo y evidentemente quiero aportación. Y luego tengo que abordarlo en lo que sé ya, no tengo que investigar. Yo sé que la masa arbórea es fundamental para luchar contra el cambio climático. Yo voy a dar un dato. Yo estuve recientemente en un colegio de Liguero, Maimónides, y me decía una madre de Lampa, me decía, es que mi hijo se ha desvanecido en la zona de recreo, porque no hay ni una sombra. Y es todo hormigón lo que hay en la zona de recreo. Hombre, yo creo que no estaría de más que renaturalizásemos las zonas de recreo de los colegios, que la climatización funcionase, que por cierto no funciona prácticamente en ninguno, con la inversión que hicieron, porque utilizaron sistemas obsoletos, y que tengan zonas de sombra. Estamos pidiendo mucho que tengan zonas de sombra, las zonas de recreo, los parques infantiles. A mí me decía una mujer, mi hijo puede salir al parque infantil a las 9 de la noche. ¿Pero cómo va a salir a las 9 de la noche? ¿Para qué sirve un parque infantil que se utiliza a partir de las 9 de la noche cuando ya tienen que estar los niños acostados? Porque no tienen una zona de sombra. Parques infantiles que no tienen sombra ninguna. Toldaje. ¿Por qué tiene que tener solamente el centro y tarde? Que, por cierto, ya deberían de llevar 20... días o 3 meses los toldos puestos en el centro. ¿Por qué tiene que haber solo toldos en la zona comercial del centro? ¿Por qué no puede haber en La Viñuela, en Santa Rosa, en Valdollero? ¿Por qué no en Ciudad Jardín? ¿Por qué no en el sector sur, en las áreas comerciales? Peatonalizar, eso es luchar contra el cambio climático. Lo único que han hecho este gobierno ha sido poner 2 floreros para que no pasen vehículos en Viñuela. Y están cabreados los vecinos porque dicen que le han quitado los aparcamientos. Evidentemente, tú tienes que hacer urbanismo comercial y no puedes poner simplemente 2 floreros para que no pasen, porque eso no es abordar la transformación y la peatonalización que requiere la ciudad. Por tanto, tenemos claro qué hay que hacer, pero también tenemos mucho por conocer. Y esa investigación es la que quiero para Córdoba, además de hacer un plan de movilidad. ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo una ciudad contaminada como Córdoba y no tenemos industria? Evidentemente porque estamos metiendo, aparte de las características de Córdoba, que se crea una isla de calor, estamos metiendo el coche hasta en la sopa.
Me gustaría preguntarle sobre eso. He propuesto que toda la ciudad sea zona de bajas emisiones. ¿Cómo de factible es en términos de cumplir la normativa? Y en caso de llevarlo a cabo, no sé si se plantea algún tipo de plan de choque para todos esos vehículos que no podrían
circular. Vamos a ver,
Y
la tenemos ahí al lado, Sevilla. Yo estudié en Sevilla. Yo hice economía en Sevilla. Yo era de los pocos que utilizaba la bicicleta. Ve ahora Sevilla. En Sevilla no había ni un carril bici. Ve ahora Sevilla. Hay una red de carriles bici por toda la ciudad. Un servicio público de alquiler de bicicleta impresionante. Sevilla ha transformado su ciudad para una movilidad sostenible. ¿Por qué no se puede hacer en Córdoba que había empezado antes? Porque evidentemente no hay voluntad política. A mí me han echado hoy la bronca en la Avenida América. Porque yo voy con mi bicicleta a todos lados. Y yo iba por la carretera, claro, y me decían, oye, que ahí hay un carril bici. Sí, señora, pero es que me tengo que incorporar porque el carril bici no tiene continuidad. Yo voy sorteando obstáculos para incorporarme a carriles bici, porque no tiene continuidad. Es tan absurdo como tener carreteras que se cortan cada X tiempo. Yo voy con un coche y tengo 50 metros de carretera y se me corta la carretera. Ahora me tengo que salir a la selva para incorporarme dentro de 150 metros a otro tramo de carretera. ¿Os imagináis la de accidentes que se provocaría una carretera que no tenga continuidad? Pues lo que nos pasa a los ciclistas, porque no tenemos una ciudad adaptada a eso. La movilidad es fundamental. El transporte público, es comprensible que en una ciudad como Córdoba el 40% del autocar sean todavía de diésel. Hay ciudades, Madrid, que no está gobernada por el partido, por el PSOE, que ya no tiene el diésel, que ya no se utiliza el diésel. Y se sigue utilizando aquí el diésel teniendo 40 millones de superávit, ¿eh? Por cierto, que no es problema de económico, que dinero hay. Simplemente que no hay voluntad, porque el diésel hay que eliminarlo. Aquí hay que poner puntos de recarga eléctrica. Yo estoy pendiente de comprarme un coche y no me lo quiero comprar, me estoy retrasando porque quiero comprarme ya un coche eléctrico. Estoy ahorrando para un coche eléctrico, pero es que me planteo el problema de que no tengo puntos de recarga para un coche eléctrico. Me cuesta mucho dinero y además no tengo puntos de recarga porque no me lo facilita. Hay que abordar una red de puntos de recarga.
Le vuelvo a preguntar, ¿habría un plan de choque para esos vehículos que estarían...
Te estoy hablando cuál es mi plan de choque. Mi plan de choque es crear un plan de movilidad sostenible, peatonalizar, una red de carriles bici importante, un transporte público que llegue a todos sitios, con buenas frecuencias, con más microbuses, con transporte sostenible, con una conectividad con el tren de cercanía, que es un hito que se ha conseguido también con el gobierno de Pedro Sánchez, con crear toldaje y luchar contra el cambio climático. Significa hacer zonas de baja emisiones para eliminar el vehículo. Yo he dado una noticia. Yo no quiero VTC para Córdoba. ¿Por qué no quiero? Me dirá. ¿No quiere VTC para Córdoba? Yo no quiero VTC para Córdoba. ¿Por qué? Porque significaría utilizar más el coche. Yo, los taxis están, tienen las licencias, tienen derechos adquiridos. Yo quiero que los taxis se conviertan en vehículos no contaminantes. Yo les voy a ayudar. Y, por cierto, adaptados también para personas con disfunciones, con discapacidades, que no, que les cuesta el dinero a los taxistas. Los pocos, los que tienen, les cuesta el dinero. Yo les voy a ayudar a que presten ese servicio y a que tengan sus vehículos adaptados y sean sostenibles y ecológicos. Yo no quiero más VTC, más coches. Yo no quiero, por eso digo, no a la VTC. Yo no quiero más coches, bastante tengo con los que tengo. Y me sobra la mitad. Muchos de los que nosotros utilizamos podríamos prescindir de ellos. Y sin embargo los seguimos utilizando y ahí está la contaminación. Y algo muy significativo. Yo voy a poner indicadores de calidad de aire en todos los barrios de Córdoba. Yo quiero que mis vecinos y vecinas sepan el nivel de contaminación de lo que respiran. Así nos concienciaríamos todavía más. Yo estuve no hace mucho en Ollería, en la Asociación de Vecinos de la Mar Muerta. Personas mayores, personas que verás, que no son el prototipo del ecologista joven y no, personas con cierta edad y que tienen mucha conciencia ecológica. Me decían, el principal problema que tenemos aquí es de contaminación. ¿Por qué? Porque tienen un indicador y lo ven a diario y se dan cuenta de lo que respiramos. Y luego nos vamos al Reina Sofía y no nos damos cuenta por qué nos tenemos que llegar al Reina Sofía, que en muchos casos son por mucho del veneno que estamos respirando, porque no tenemos conciencia de lo que respiramos.
Pues ahora abrimos turno de palabras, o mejor dicho, de preguntas. Ángel Robles.
Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel?
Decía hace unos momentos que al final las elecciones municipales van por bloques y daba por hecho de que en el caso de gobernar sería con Hacemos Córdoba.
Yo quiero gobernar solo, pero si tengo que gobernar con alguien no voy a gobernar nunca con Vox. Gobernaría con Hacemos Córdoba.
No sé si se ha producido algún tipo de conversación, entiendo que no. Y en todo caso, ¿qué línea roja o a qué no estaría dispuesto el PSOE a renunciar?
Yo no renuncio a nada. En una negociación, a priori, no se renuncia a nada. Cuando se habla de pacto es cuando ya hay que ver la intención de la otra parte, ¿no? Pero ese no es el problema. Lo mismo que no es el problema para Bellido. Va a estar con Vox si le hace falta, que estoy seguro. aunque le ponga el condicionante. Yo voy a poner un caso, que es casquiano. En esta ciudad pasan cosas que desde luego alucina uno. El debate de turismo en esta ciudad, no ha habido avances ninguno, al contrario, retrocesos, ha sido si se liquida o no se liquida el Intur. 4 años, comisión, al final no ha llegado a nada. ¿Por qué? Porque era una exigencia de Vox eliminar el Intur, liquidarlo, y el PP tenía que aceptarlo, pero no creían eso, y 4 años dándole, mareando la perdiz, como se suele decir en términos. Para nada, 4 años perdidos. Ni se ha liquidado, ni se ha impulsado, y todo es un impasse. Yo lo que tengo claro que el problema es cuando los partidos que se tienen que coaligar están a años luz uno de otro. Y aquí cabe dos posibilidades. Que no estén a años luz y que Vox y el PP sean lo mismo, o que estén a años luz y entonces resulta que es un desastre, porque ni hacen una cosa ni hacen otra, que es el caso del Intur. Yo creo que la experiencia que nosotros tenemos como gobiernos progresistas está muy avanzada. El ejemplo lo tenemos en Diputación de Córdoba. Aquí ha habido un pacto de gobierno, y ha habido un pacto de gobierno fructífero, donde no ha habido ningún tipo de problema, se ha gestionado muy bien la Diputación de Córdoba, porque hay cierta sintonía y armonía entre las posiciones, con lo cual el problema lo puede tener Bellido, yo creo que no voy a tener problema. Ahora, que yo quiero como Bellido gobernar solo, yo hago el mismo llamamiento que Bellido. Apoyadme, que quiero mayoría absoluta y no quiero depender de nadie. Ahora, él va a depender de Vox.
Yolanda Pedrosa.
¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal?
Hablábamos antes de que las mayorías posiblemente no estén sobre la mesa, ¿no?, para ningún partido. Entonces, en ese escenario que las últimas encuestas han hablado de que va a estar tan ajustado, ¿qué papel va a jugar la abstención? Quizá va a ser muy importante.
Yo coincido contigo, es una buena aportación, va a ser la clave. Yo voy a dar datos. La última convocatoria de municipales fue la participación 55 aproximadamente. Eso nos perjudica al PSOE. Si nosotros conseguimos que la participación supere el 60%, yo soy alcalde de Córdoba. Por eso la movilización, la motivación es la clave. La abstención se produce en barriadas muy humildes. Datos: Morera, el 70% de abstención. Palmera, más del 70%. Yo estuve hace pocos días en Palmera, y decía que tenéis que votar lo que queráis, pero votad, que el poder está en el voto, que no le hacéis un favor al político votando, que es un derecho vuestro, que tenéis que decidir con los demás, porque si no deciden otros por vosotros. Es un trabajo de pedagogía que hay que hacer, porque va en la calidad democrática. El nivel de participación nos debiese preocupar a todos. Porque significa que no se cree. Esta mujer que yo le decía eso, me decía, no, es que no creo ya en los políticos. No creo. Entonces, me está diciendo usted que no cree en la democracia, eso es lo peor. Le han podido fallar, claro que le han podido fallar. Y otros probablemente no le hayan fallado, pero no los valora usted en el sentido que... Pero hay que ir a votar, hay que participar. La motivación es clave. Y la movilización es clave. Por eso yo hago un llamamiento al que está disconforme para que esto cambie. Y oye, y al que está conforme que siga apoyando lo que le gusta. Yo siempre digo, el que considere que está la ciudad limpia, que vote a Bellido. El que considere que está la ciudad sucia, que me vote a mí, que yo voy a limpiarla. El que considere que la ciudad tiene mucho empleo, que vote a Bellido. Y que va todo estupendo, que vote a Bellido. El que considere que hay mucho paro y que el paro es un problema, que me vote a mí, que yo me voy a implicar. El que considere que hay viviendas suficientes sociales, que vote a Bellido. Si con 104 viviendas que han hecho en 4 años les parece bien, oye, que voten a Bellido, que es una alternativa, que yo lo votaría también si considerase eso. Pero como yo considero que eso es insuficiente, porque tengo 6.000 demandantes de vivienda, pues evidentemente que me voten a mí, que yo quiero construir viviendas sociales. Por tanto, hay que movilizarse no solamente el que esté contento, sino el que está descontento. Y aquí lo que yo percibo es que la gran mayoría social está descontenta. Esa encuesta de la UCO, la conclusión más clara y más evidente es que no se aprueba ninguno de los servicios de este gobierno. Eso sí lo dice la UCO. Me interesa más esa valoración que cuántos concejales sacamos uno y otro, que estará por ver.
Vamos con otra pregunta, Juan Ruz.
Sí, bueno, el informe este de la UCO también da cosas muy curiosas que, si tenemos tiempo, comentaremos después. Yo le quería preguntar por su campaña, por el estilo de su campaña. Usted dice que tiene su propio perfil, pero desde fuera se ve como excesivamente personalista. No sé si coincide conmigo, y la que exhibe poco a su equipo de trabajo. No sé si es una estrategia o que va con su perfil, como usted decía antes.
Vamos a ver, ¿quién me presenta? Ya ves si yo tengo en cuenta mi equipo de trabajo, que yo he sido elegido democráticamente. Imagínate tú, para convencer a los tuyos, no lo ha hecho Bellido, ni lo hace ningún partido. Yo me he tenido que someter a mi partido. Ha sido mi partido quien me ha elegido a mí, quien ha elegido a Antonio Hurtado. O sea, partimos de bases totalmente distintas. Pero es mi partido quien confía en mí. Evidentemente yo tengo que hacer una campaña que me sienta identificado, me sienta cómodo. Yo soy una persona de mucha proximidad. A mí me gusta eso. Yo, el invento del banco, eso es que va conmigo. Por tanto, si yo me siento y yo soy el que tengo que dar la cara en una campaña electoral, yo quiero un banco. Y me voy al Leroy Merlin, que vale nada y menos, y me pateo la ciudad con mi banco. Eso está mal. Eso es no contar con mi equipo, al contrario. Mi equipo está encantado porque mi campaña es baratísima. Es baratísima, pero va acorde conmigo. Yo no soy de... ¿Vosotros habéis visto esas cartelerías que ha habido en los autobuses y en antes de las elecciones? Yo no me he gastado ni un céntimo. Mi partido, que es quien paga, no, ni un céntimo. ¿Por qué? Porque yo no, mi campaña es una campaña muy humilde, muy sencilla. Yo estoy haciendo una ciclocampaña. Yo voy en bicicleta a todas las partes de Córdoba. Evidentemente no voy a llevar un sidecar para llevar a mi equipo. Mi equipo va en sus vehículos, cada uno como quiere, ¿no? Pero yo voy en mi bicicleta. Eso que es personalismo, no. Es que yo soy así. Y yo soy el que mi partido me ha elegido para ser el alcalde de Córdoba. Y mi campaña es la campaña en la que yo me siento a gusto. Yo no voy en un autobús. Sería incoherente conmigo. Porque un autobús, además contaminante, no voy en un autobús, voy en mi bicicleta. ¿Y qué? ¿A quién le gusta y a quién no le gusta? A quien le guste, fantástico. A mí me gusta.
Vamos con más preguntas. Ruego, tanto las preguntas que sean porque lo cortas, que está claro, y la respuesta, cosa, Antonio, y la respuesta también corta, para que podamos meter tres preguntas más.
Yo una cosa nada más, Juan. Lo que yo siempre he sido una persona sin complejo. Y lo demuestro siempre, donde esté. No tengo ningún tipo de complejo. Ese soy yo. Quien me quiera, bien. Ahora, también saben que soy una persona comprometida, trabajadora y buena persona. Es lo que yo quiero. Que todo el mundo pueda decir, es una buena persona.
Ángel, de manera rápida, y Antonio, de manera muy escueta, sí, por favor, la respuesta.
Volviendo, por favor, volviendo a este banco rojo que se está haciendo ya
en plan Morse,
tan conocido en la ciudad, no sé qué le están contando a los vecinos y si hay algo que le haya llamado especialmente la atención. Eso sí, nos piden brevedad.
Mira, yo os voy a... No lo he dicho nunca. Algunas veces parece un confesionario, porque tú te crees que te van a pedir algo y lo que te cuentan es lo que viven. Es una cosa muy curiosa, es para valorarlo. Yo estoy súper agradecido. Todo ha sido palabras de amabilidad, todo ha sido buen rollo, como se suele decir. Y preguntarte incluso por tu propia familia, y se interesan por cuál es tu familia. O sea, que tú te crees que es un tema para que reivindiquen, y muchas veces deja de ser un banco para reivindicar y es un banco de comunicación. Yo le llamo mi proyecto, el proyecto Esperanza, el banco de la esperanza para ellos, para algunos.
¿Valora usted llevar un si hace falta, por eso sotana?
A tanto no llego, a eso no llego, hijo Juan. Yo justamente no va conmigo. Lo que sí me pongo zapatillas para correr por la ciudad.
Pero con sotana o sin sotana se puede ayudar de igual manera.
Oye, pero no sé si es tario, ¿eh? Mi madre es de Rosario Diario, yo respeto mucho todo eso, ¿eh? No me pongáis, yo no soy sectario, yo creo que todo el mundo tiene derecho a sus creencias y hay que ser muy especialmente respetuoso con todo eso, ¿eh? Yo no soy para nada sectario, yo tengo las mías y cada cual que tenga la suya. Si soy alcalde de Córdoba, y lo voy a ser especialmente respetuoso también con las sotanas, hombre.
Laura,
pero no me la voy a poner, no me pidas ya eso.
El calor,
¿no?
Que hace, además.
El calor.
Quiere recuperar el proyecto del Palacio del Sur en Miraflores. Fueron muchos millones de euros gastados básicamente en bocetos, en maquetas.
Palacio del Sur.
Y ahora tenemos el centro de feria y convenciones ya en marcha. No sé si es práctico invertir en algo que ya tenemos.
Vamos a ver, no nos engañemos. Vamos a ver. ¿Ahí tú crees que va a haber algún congreso? Ninguno. Ahí, eso no es un sitio. No, yo sí lo valoro. Ninguno. Eso no es un sitio de congreso, entre otras cosas, que no un palacio de congreso. Vamos a ver. Yo no critico, y lo acabo de decir ahora mismo en una reunión que he tenido en SECO. Yo no critico el que se gastase dinero en eso. Yo lo que critico es que llegase un alcalde del Partido Popular, guardase el proyecto en el cajón, ¿eh?, y tirase por la borda lo que se había gastado. Te pongo el mismo ejemplo con el aeropuerto. Yo soy ecologista y muchos me dicen, oye, tú ecologista, ¿cómo se te ocurre querer usar el aeropuerto con lo contaminante que son los aviones? Porque existe un aeropuerto en Córdoba. Y yo, por responsabilidad, tengo que sacarle el máximo provecho en beneficio de la ciudad y en beneficio de la economía. Por tanto, yo quiero poner en marcha el aeropuerto de Córdoba porque está ahí. Yo soy alcalde de Córdoba, ¿cómo voy a tirar por la borda un proyecto que estaba a punto de adjudicarse por segunda vez y que se dijo no, se mete en un cajón y ahora le hago un favor a Caja Sur que me ofrece el Parque Joyero que no sirve nada más que para lo que va a servir, para hacer conciertos de música, espero, o para otro tipo, pero no para congreso. El congreso, el atractivo de Córdoba es la judería, el entorno de la mezquita. Yo he sido gestor del Palacio de Congresos de
Torrijos.
Torrijos, no me salía la palabra. Iba a decir Tordesillas, de Torrijos. No me salía, perdona. Y yo era delegado de Economía y Hacienda y yo lo gestioné a través de una concesión administrativa. Entonces se llamaba la empresa Concord. Yo lo incluí en la red de palacios históricos de Europa porque eso era un aliciente. Porque es que a la gente le encanta la mezquita, el entorno de la mezquita. Es un sitio idóneo y es un sitio que hay que seguir manteniendo. Pero tiene una dificultad y es que hoy en día los congresos tienen un aforo de 2.000, de 3.000, de 5.000 personas. O prescindimos de esos congresos o creamos un equipamiento. Y perdona, porque me duele, ¿de qué forma se puede llegar a manipular esa decisión política o esa apuesta política mía? El alcalde de Córdoba, el señor Bellido, yendo a unas elecciones municipales, siendo candidato a la alcaldía y no alcalde, prometió un equipamiento cultural en Miraflores. ¿Qué? ¿Eso no vale nada? ¿Eso se fabrica con plastilina? Se fabrica también con ladrillos, ¿no? Creo, ¿no? Igual que un palacio de congresos, ¿no? Eso era admisible y un palacio de congresos no, yo no quiero un equipamiento cultural. Aparte, engañó, mintió, porque después de 4 años no hay nada, sigue habiendo un terrizo. Yo no quiero un equipamiento cultural, yo quiero un equipamiento congresual. Le cojo la palabra al señor Bellido, yo lo voy a hacer, pero no quiero que sea de cultura, quiero que sea de congreso y auditorio de música.
Vamos con la última, Yolanda.
Antonio, te he oído decir muchas veces que eres buen gestor y gestionar un monstruo administrativo burocrático como el Ayuntamiento de Córdoba es complicado. Hablas de una realidad en Córdoba donde hay muchísimas cosas que cambiar para dar ese vuelvo. ¿Cómo se puede, en ese monstruo burocrático y con tu capacidad de gestión, hacerlo?
A ver si eres capaz de responder en 2 minutos.
Voy a intentarlo. Es una maquinaria que no funciona. Yo soy empleado público, soy funcionario, yo soy economista de la administración pública. Yo conozco lo que es una administración. Yo he organizado administraciones, he sido delegado de economía. Y es un reto apasionante, porque es fundamental. Poner en marcha la maquinaria es fundamental. Y puedes dejarlo en una dinámica que sea un lastre, y el ayuntamiento un lastre. O eres capaz de ponerla en marcha, porque es una maquinaria potentísima. Es la empresa más importante de Córdoba, seamos realistas, la que más empleo tiene. Si esa empresa no funciona y la pagamos entre todos, pues imaginaos el desastre que es. Eso es lo que ocurre en el Ayuntamiento de Córdoba. Yo lo primero que voy a hacer va a ser un plan de choque contra la burocratización del ayuntamiento. ¿Eso qué significa? Digitalizar, meter mucho más personal de atención. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo he sido delegado de Economía y Hacienda 9 años. Yo llego a la Delegación de Economía y Hacienda y había 2 ventanillas, 2 personas atendiendo. Yo me fui de la Delegación de Economía y había 23. ¿Eso qué significa? Que para mí la atención al ciudadano es importantísima. Para una empresa son sus clientes. Para mí, como alcalde de Córdoba, son mi usuario. Los que vienen, esos tienen que tener una alfombra de atención, de información, de amabilidad, de corrección. No como ahora que llamas por teléfono y no te lo cogen. O no una cita previa. Eso hay que cambiarlo. Tengo que sacar a gente que están ahora mismo en la burocracia, digitalizando. Estamos en servicios que siguen, prácticamente les faltan los manguitos y los sellos, como antiguamente, el funcionario, porque no están digitalizados. La poca gestión digital, que es muy curioso, pero duele, ¿eh? Lo gestiona la Diputación de Málaga. Cuando tenemos una Eprinsa, que es un referente de nuevas tecnologías y digitalización en Córdoba. Es decir, hay que saber, hay que tener cultura administrativa para saber echar a funcionar esa maquinaria. Podemos tener un Mercedes, pero no saberlo conducir. Y entonces, para algunos que no saben conducir, es probable que mejor que tengan un burro. Yo sé conducir el Mercedes.
La bicicleta sigue siendo más barata que el burro incluso, que los cereales.
La bicicleta
ahora,
es lo mejor, no os quepa duda.
Pues Antonio Hurtado, candidato por el Partido Socialista a la Alcaldía de Córdoba, muchas gracias por dedicarnos estos minutos.
Gracias a vosotros.
Especial Elecciones Municipales 2023, Córdoba Decide, con Laura García y Fran Durán. COPE Andalucía, la número uno.
Bueno, pues nos quedan aproximadamente unos 5 minutos para buscar valoración, con qué os quedáis, resumen, y bueno, y eso, ¿con qué parte os quedáis, Yolanda?
En un tuit.
Bueno, pues nada, yo, Antonio, lo veo como muy muy seguro, ¿no? Creo que las encuestas le han dado alas, sobre todo, no solamente la suya, evidentemente, sino el subidón que le da Hacemos Córdoba, con el que cuenta, evidentemente, como socio prioritario, ¿no? Me ha hecho gracia mucho su ciclo campaña, ¿no? Yo creo que con el poco tiempo que él ha tenido, dice que si hubiera tenido un poco más, estaba ya en capitulares, ¿no? Pero bueno, creo que sí, que es una persona conocida, y creo que después, en esta última pregunta de que la gestión, pues es un buen gestor, como él dice, bueno, lo veremos cuando veamos cómo de gorda es la cuenta cuando termine, ¿no? Hablábamos de un montón de millones de Ambrosio, en Bellido también hay mucho dinero guardado que no se ha podido gastar. Habrá que ver qué número hay, ¿no? Cuando acabe, si llegara la posibilidad, ¿no?
Juan.
Bueno, yo creo que nos ha dejado bastantes titulares, ¿no? Algunos de ellos simpáticos, ¿no? Yo creo que en este caso Antonio Hurtado lo que ha demostrado es su ambición, desde luego, por ser alcalde, no lo oculta. La modestia, entre comillas, en la política no va con él. Tiene sus ambiciones, está muy seguro de que puede llegar a capitulares. Y a mí me han llamado la atención algunas cuestiones. Esto de si todo el mundo que votó a Sánchez me vota a mí ahora, tengo asegurado la alcaldía de capitulares, pues bueno, pues me ha llamado la atención, ¿no? Y al igual que cuando le ha preguntado a Laura, dice que no ha escuchado nunca nada negativo de las políticas de Pedro Sánchez. Sí. Bueno, son cuestiones que van un poco con el candidato. Yo insisto un poco también en mi pregunta. Yo creo que para el ciudadano, no sé si para el votante bueno o no, esa campaña tan personalista de su equipo prácticamente no lo conocemos, casi algunos de ellos tenemos más conocimiento a los que estamos en los medios de comunicación por la relación propia que tal vez los propios ciudadanos. Entonces no sé si ese órdago le va a salir bien o le va a salir mal.
Bellido dedicó una semana para presentar a sus listas. Quiero decir que la diferencia es cada día iba presentando los que le acompañaban. Entonces o sea, la pregunta que le has hecho venía un poco claro, en eso, de que es verdad que...
Yo creo que todo se está centrando en su figura, entonces... seguramente si cuando acierte acertará él y si yerra pues yerrará él, ¿no?
Sí, yo creo que desde el PSOE desde el principio han tenido claro que han querido construir, digamos, una especie de personaje con Antonio Hurtado, un personaje no en sentido negativo, evidentemente. Lo han presentado como el hombre de la pajarita, el hombre que va en bicicleta a todos sitios, y van a vender eso. Una persona cercana, que te lo encuentra en el barrio, le ha dicho él, incluso a la que le confiesa tus problemas, y han querido dibujar ese perfil que es muy distinto al del candidato del PP, por ejemplo.
Sí, claro. Pero yo de esta manera hay cuestiones en las que, en fin, en la entrevista es complicado que podamos abordar, pero hemos tocado dos o tres veces el tema de la UCO o del informe este del sondeo de la UCO, y hay una curiosidad que no me gustaría que dejáramos pasar por alto, y es que a la hora de valorar a los líderes resulta que Antonio Hurtado es muchísimo más valorado por el resto de votantes de otros partidos que los que votan al PSOE. Es una cosa que sí me ha llamado la atención. No sé si
hubo unos cruces extraños.
Sí, claro, sí. Muy, un poco...
no, entonces no sé si eso tiene algo que ver con esta campaña que está haciendo, donde a lo mejor se tiene que reivindicar entre los propios suyos, porque ya te digo, hay una parte de, no sé si lo recordáis, de este sondeo donde dice eso, que él está más valorado por votantes de otras formaciones que incluso por los que votan al PSOE, ¿no?
Bueno, a lo mejor no le viene mal, mejor no le viene mal, ¿no? Desde el punto de vista electoral y el día de las votaciones. Lo que sí es verdad que es una persona suficientemente conocida en comparación a otros candidatos y que en poco tiempo parece que esa popularidad va en aumento. Quería comentar también que me ha parecido de alguna manera bastante sincero el hecho de decir que esto va de bloques, que no va ni del PP ni del PSOE, que simplemente va de bloques. Yo creo que ahí también lo tiene bastante, lo tiene clarísimo, vaya.
Sí, es realista totalmente.
Es realista,
es
sincero
y
es realista.
Quiere jugar al juego en lo que es. Y en su campaña creo que ha ido él como cabeza de lista, como si fuera, permitirme un poco, como si fuera la estrella del rock, ¿no? Porque necesita darse a conocer en poco tiempo y que la gente sepa que el hombre de la pajarita está aquí y está para gobernar Córdoba, ¿no?
Sí, pero en esos sondeos de la UCO precisamente dan como probable alcalde en caso de que sumen a Juan Hidalgo también.
Claro,
decir, que hay un empate,
es que ahí hay un empate técnico.
Sí, es complicado.
Que no es como el PP
y
Vox en este caso.
Le agradezco esa sinceridad que dice Ángel de decir, esto va de bloque y está aquí. Pero ojo, también coincido contigo. Imaginemos un sorpaso de Hacemos Córdoba al PSOE. Entonces, ¿qué
si se moviliza ese electorado que no se moviliza, ¿a quién va a votar? ¿Al PSOE o Hacemos Córdoba?
Ya no sé si iría al centro cívico por obligación o por deseo de ser alcalde. Por eso te digo que son muchas cuestiones que tendríamos que ver.
Es que hay que tener en cuenta que Hacemos Córdoba, la izquierda del PSOE, no ha estado unida nunca. Tenemos que ver qué efecto va a tener esa unión de la izquierda en una sola papeleta, por primera vez, después de haberlo intentado durante mucho tiempo. Y ese efecto no lo conocemos aún.
Nos vamos ya. Que Juan Ruz, gracias, Juan.
Buenas tardes.
Ángel Robles, gracias.
Buenas tardes, muchas gracias.
Yolanda Pedrosa, gracias.
Gracias a ti.
Laura García.
Gracias, Fran.
Gracias a ti. La semana que viene seguimos en este Córdoba Decide. Ahora sigues escuchando COPE.